Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Y muchas personas tal vez no tienen sus padres cerca o no los tienen más. Así que tal vez no sea un día muy feliz, pero vamos a intentar darles alegría hoy con toda la música que vamos a tener. ¿Qué te parece?
Creo que vamos a tener música en vivo aquí.
Música en vivo, sí. Y vamos a presentar allá, ya mismo.
Bueno, estamos, dale, dale. ¿Quién
estamos
es?
Estamos con Eduardo Parra, músico argentino, cantautor y otras cosas que hace, como le interesa la nutrición.
Nutrición, la comida saludable.
De todo. Hola, ¿cómo estás, Eduardo?
Hola, ¿cómo están, chicos? Un gusto estar acá, como siempre.
Acércate al micrófono, acércate.
¿Con qué tranquilidad habla? Así,
sí,
como
no, está relajadísimo.
Si ustedes lo vieron aquí, está con su guitarra, porque vino con su guitarra así muy relajado, así. Qué bueno.
Y acá,
o sea,
uno
buena energía.
Se siente en casa.
¿Se siente así?
Sí.
Nos faltó el mate nada más. Bueno, yo tengo uno. Sí. Es mate cocido. ¿Querés mate cocido?
No, pero la verdad que no es muy saludable.
¿No? Contanos.
Ahí empezamos.
Mirá que el mío es orgánico.
Ahí empezamos.
El mío es orgánico.
Sí, bueno pero tampoco. Contiene cafeína.
Mateína, sí. Dice.
Pero es lo mismo. Es solamente la definición. Teína, cafeína,
sí. Pues será eso que me pone feliz porque estoy así. Pilas todo el día con el mate.
Bueno, hoy Mariel me decía, ¿sabes qué? Tuvimos una emergencia en mi casa. Dije yo, pues llamaron al doctor, llamaron a alguien.
Se no, quedaron sin hierba.
Quedaron sin mate, ajá.
Tuvimos que ir rápido a Woodstock a comprar mate.
¿Hasta Woodstock?
Sí, porque acá antes en Kingston había mate. Si alguien sabe dónde se consigue yerba mate en Kingston, me avisan. Antes se conseguía acá en un supermercado, pero ya no. Mi esposo fue, revisó todo y no había más. Así que tuvimos que ir hasta... Se tuvieron que ir.
¿Ni en el mercado latino?
No, lamentablemente no lo encontramos. Si alguien sabe, por favor, llamado solidario, ¿dónde se consigue yerba mate en Kingston?
Es que la yerba mate tiene que es la cafeína.
Ciertamente tiene varias propiedades. La original, la que consumíamos hace años en Argentina. Con el tiempo las industrias van cambiando los procesos de tratado de la yerba. No se la deja estacionar un año o más, como se debe hacer. Entonces se le agregan productos químicos. Entonces ya se transformó. Todo el magnesio que tenía la yerba original, si las tierras están contaminadas, ya no lo tiene.
¿Y la orgánica no?
La orgánica supuestamente no. Tenemos que hablar de eso por largo rato. Pero...
Bueno, yo te diré que lo de orgánico creo que es muy bueno. Pero, ¿quién está fijándose qué es orgánico y qué no?
Bueno...
¿Qué organismos?
Ya es todo un tema a discutir, pero hay muchas veces que se da gato por liebre, en mi pensar, ¿no?
¿Pero por qué la cafeína? Pasar. ¿Por qué la cafeína no? O sea, yo entiendo no mucho, pero ¿por qué no nada de cafeína? ¿Por qué cero cafeína?
Bueno, como todos los cuerpos son diferentes, lo que te afecte a vos puede ser que no me afecte a mí. Entonces, si todo el mundo toma mate y algunas personas se enferman por tomar mate, tenemos que empezar a pensar por qué. Entonces, obviamente se sabe que la cafeína tiene, particularmente en la mujer, tiene una incidencia en la absorción de calcio. Así que sería algo que tendríamos que cuidar moderadamente como mujer. Puedes tener placer de un mate, pero no puedes hacer como en Argentina, que uno está desde que se levanta hasta que se acuesta, y sos estudiante está con el mate todo el día. Entonces después se pagan las consecuencias de los procesos y del abuso, ¿no? Moderación creo que sería.
La palabra moderación. Contanos cómo es tu dieta cada día.
Mi dieta varía y tengo un 10% en donde la rompo, porque si estoy con amigos no puedo hacer todo lo que quiero hacer. Anoche estaba con amigos, había cerdo en la mesa, salchichas, salame y bueno, alguna cosita tengo que picar. En general trato de protegerme, de elegir lo que como, de saber el origen, particularmente la parte más importante para mí, de dónde viene, qué había en ese lugar antes, porque si me das, por ejemplo, orgánico del área donde estaban los farms de Davenport, en la 209, hace 6 años atrás estaban llenos de pesticidas, ¿de qué orgánico me estás hablando? Tarda mucho más de 6 años una tierra en recuperarse. Entonces, este tipo de cosas, de saber de dónde viene el producto, para mí es fundamental. Cuando alguien dice compro local o vendo local, ¿de dónde?
Esa información es difícil de encontrar en los productos cuando se venden.
No va a estar ahí. Lo que va a estar es una persona que obtiene una certificación orgánica, paga $25,000 y le dan la aprobación de que no va a usar pesticidas. Pero no hay una investigación sobre qué había en la tierra antes. Entonces creo que hay que, como decías al principio, hay que ser muy cuidadoso y cauteloso de dónde viene el producto. Si me decís orgánico de California, hay montones de lugares que había pesticida. Hoy por hoy, la frutilla de California tiene 22% de pesticida, la de Canadá tiene 0,2%. O sea, sí. ¿De dónde viene el producto para mí? Y ¿cómo fue manipulado? ¿Cómo se trató? ¿Quién lo transporta? Es muy complejo vivir en el norte cuando hay que transportar productos a temperaturas, aires acondicionados.
Y acá no. Tenemos banana todo el año.
Claro, claro. Ananá, ¿no? Piña, como dicen ustedes.
O frutillas, fresas también. Claro. Todo el año tenemos.
Otro acá. Error que, por ejemplo, se sabe en cualquier dieta internacional, que los productos del Caribe deben ser consumidos con temperatura. No puedo comer una piña en el medio de 35 grados bajo cero. No hay forma de procesar el valor enzimático del producto, así que no deberíamos consumir.
¿Qué
cosas.
Quiere decir con temperatura? Explícanos un poco esa parte. O sea, que ¿a temperatura ambiente?
No, la temperatura de la fruta tiene que ver con el lugar. Entonces, si una piña se come en abundancia en los lugares de calor, no se come en Iceland. No se produce la piña en Iceland. So, nosotros deberíamos consumir en general los productos oriundos del lugar. Acá no se produce kiwi, y si se produce tomate artificial ya no es natural. O sea, deberíamos consumir lo que es local. Nosotros no tenemos
en el invierno no se produce nada.
No tenemos nada.
Bueno, hay zapallo para guardarse.
Bueno, hay productos para fermentar, no solamente claro. Eso. Por ejemplo, cuando tuve la posibilidad de viajar a Corea, aprendí que la gente en la montaña de Corea, con el frío, consume fermentos de todo el año, que cosechan en el verano. Hay mucho para trabajar.
La fermentación levanta todas las cualidades que ya tenía esa comida.
Absolutamente. Es un probiótico. Ayuda al sistema digestivo, a los intestinos.
Es un proceso natural también.
Proceso natural. Se avinagra naturalmente, se fermenta naturalmente.
Había una historia sobre el escorbuto, que es una enfermedad que se da mucho en alta mar.
¿Qué es el escorbuto?
La falta de vitamina C, básicamente. Se da mucho en alta mar, porque claro, no hay frutas frescas y se está muchos meses así. Y había una historia de no sé quién era el pirata este que estaba, pero le llevó a todos los marineros les daba coleslaw, ¿cómo se dice? Repollo, que el repollo tiene vitamina C, pero cuando el repollo está en avinagrado o así en fermentado, tiene 100 veces más vitamina C que originalmente, porque el probiótico como que reproduce eso. Me pareció tan interesante la historia esa, y así nadie se enfermó escorbuto en ese barco. Mira.
Me pones mucho a pensar sobre las dietas que todo mundo tiene, no nos ponemos a pensar en la manera que lo haces tú sobre dónde viene el producto, porque la mayor parte de la gente se va por el producto cuando es barato, ¿no?
Ese es otro concepto.
Pero si no hay plata, ¿qué haces?
Bueno, en algunos casos, para empezar, como acabas de decir, que si no hay plata, ¿qué haces? Los fermentos te ayudarían, porque vas a una verdulería y el verdulero, cuando se pone la fruta, más o menos la tira. Así que podrías utilizar lo que él llama basura, podría ser fermento para vos. En el caso de muchas personas que conozco que tienen ese concepto, bueno, es muy caro comer orgánico, eso yo... Pregunto, ¿cuántos TV plasma o LED tenés en tu casa? ¿Cuántos equipos de audio? ¿Qué auto manejás? Sí, nosotros tenemos la conciencia de establecer prioridades. La mía es establecer la prioridad en el alimento, pues no me quiero sentir mal. Entonces hay gente que prefiere tener, por ejemplo, el pago de una medicina de asistencia y prefiere comer otra cosa o comprarse el auto y no preocuparse por la comida, tomar Coca-Cola o cualquier otro de los productos. Son elecciones personales.
Bueno, en realidad la Coca-Cola es más cara que el agua. El agua es gratis, por lo menos.
Sí, bueno.
Debería. La pagamos con los impuestos.
¿Cómo fue que tú llegaste a esa decisión de que querías comer saludablemente?
Siempre tenía dolores de cabeza en Argentina. Y cuando vine a Estados Unidos, Acá se come mucho sándwich. Nosotros no comemos tanto sándwich. Y se fue agravando mi problema.
En Argentina comen mucha carne, ¿no?
Se come más carne, pero por ahí no se come tanto sándwich. Okay, acá había muchos sándwiches.
Con muchos también, ¿cómo se dice? Fiambres, ¿no?
Claro, comemos mucho fiambre, picaditas, pasta, queso, ¿no? Más tapa como en España, que en realidad lo que se come acá. No hay peanut butter sandwich with jelly, no hay a mediodía un sándwich como los que van en el deli, no hay bagels. Para mí era una alergia al gluten, que no sabía que tenía. Entonces, un doctor que vivía acá, que era quiropráctico y nutricionista, Soltanov, hizo todo un montón de serie de preguntas y me dijo, bueno, yo probaría con que no comas esto, esto y esto. Y vemos cómo andás, y después de ahí hablamos de qué tipo de tratamiento. Automáticamente en una semana no tuve más dolores de cabeza.
Wow.
Entonces me llamó mucho la atención y empecé a investigar. Después seguí con la investigación. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue decirme, bueno, no se puede comer esto. Pero no me decía por qué. Entonces mi interés era, bueno, ok, si una persona no puede comer esto, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué no lo puede comer? Y a partir de ese momento empezar a estudiar y a investigar cuáles son las cosas que nos faltan en la industria, en lo que comemos diariamente, con qué están alimentados los animales.
Y también estaba pensando mucho en el tema del pan, y cuando hablas del pan que se come así, de sándwiches, así, esos panes tienen high fructose con syrup, muchos preservantes. En Argentina hay sándwiches, no es tanta la cantidad, pero está hecho diferente, ¿no?
El índice glicémico de un pan lactal de acá es catastrófico, o sea, diabetes número uno. Y así un montón de cosas que, ya te digo, ahí no prestamos atención, la verdad. No prestamos atención.
Bueno, la última vez que hablamos contigo sobre este tema en Hudson, tiempo atrás, recuerdo que tú nos hablaste sobre el ¿cómo se llama? El syrup fructose. ¿Cómo se dice en español?
El jarabe de maíz de alta fructosa.
Sí. Era tan nocivo. Dinos un poquito sobre eso para recordarnos.
Bueno, básicamente fue descubierto por un japonés en 1964 y empezó a modificar la industria del consumo del azúcar para el año 1970, en donde la primer compañía grande que adquirió el producto fue Coca-Cola. El hígado no lo reconoce. Hay una teoría sobre distintos doctores o científicos que dicen que el azúcar es azúcar, y otros que dicen que no, que el azúcar es azúcar dentro de distintas formas. Por lo cual, el azúcar del corn syrup, el hígado no lo reconoce, entonces envía la señal al cuerpo, al cerebro, de que necesita más, porque no entró lo que tenía que entrar. Cuando uno consume azúcar, automáticamente se excita o siente la energía. Acá no había ninguna energía. Entonces la gente consumía más y más y más.
Y es
más
un preservativo, además. Es un preservativo.
Pues está usado como muchos elementos. Es más, si te fijas, hay productos que no dicen corn syrup, pero dicen natural flavor. Si vas a la página de Natural Flavor en los Estados Unidos, hay 300 productos bajo el mismo concepto. Y uno de ellos es corn syrup. So, de una manera o la otra, me siento violado frente a la industria. A mí no me importa que el industrial gane millones, entonces, no me envenene.
Entonces, como el cerebro no capta de que tu cuerpo no tiene suficiente azúcar, cuando metes la syrup fructose, pide más, la gente toma más, y es por eso que empieza la obesidad.
Bueno, la obesidad, la deformación abdómica de la panza, por ejemplo, esa panza de punta que tiene mucha gente, que tiene que ver con todas las cosas que el cuerpo no puede procesar. Las tiene que poner en algún lado, en la punta de panza, en la papada, en los brazos.
¿Están huyendo?
Sí. Lo que hay que hacer es que mirar las etiquetas. Entonces, yo me acuerdo en el jardín de infantes de mi nena, un día trajeron unos helados. ¿Cómo se dice? Unas paletas de agua, ¿no? Que ice.
Sí, paletas de heladas.
Sí, que es semi-transparente con diferentes colores. Y todos re contentos porque tenía un personaje de Disney ahí. Y yo digo a la maestra, ¿vos miraste los ingredientes? Porque yo siempre estoy mirando. Y el primer ingrediente era high fructose con syrup. Digo, esto es veneno, no le des nunca esto a mi hija. Así se lo dije enfrente de todos. Y al día siguiente me dice, Mariel, estuve investigando, tenés razón, no lo voy a comprar para nadie. mucha gente no sabe que es veneno, no. Básicamente. Y yo no voy a dar eso a un nene de 2 años o 3 años, que su cuerpo se está desarrollando. O sea, un adulto no está bien, pero un niño peor todavía.
Pues yo miro con tristeza en muchos hogares, México, que es uno de los países más obesos del mundo, cómo la gente no puede comer sus tacos en las taquerías sin una Coca-Cola o sin un refresco, como le llaman allá. Entonces, ese es, pienso yo, de cierta razón, ¿por qué somos uno de los países obesos? Porque la Coca-Cola está por donde quiera. Bueno, inclusive en comunidades indígenas hasta se le dan a los niños en tetera. Entonces,
no, y acá mismo hay gente que si va al doctor, el doctor le dice tome Coca-Cola para detener una diarrea, por ejemplo. O sea, uno se encuentra con lo más contradictorio, porque esa información que yo estoy ofreciendo en este momento acá es una información que está dada por científicos y doctores. Sí. O sea, obviamente alguien lo investigó y lo publicó. Pero comercialmente no hay acceso a que alguien quiere hacer dinero y tenga que fijarse si no va a lastimar a otro. Todo el mundo no tiene esa conciencia. El negocio es negocio para mucha gente.
La responsabilidad cae directamente en el consumidor. Ah.
Pues vamos a seguir informando de este tema, pero wow. Eduardo, además de ser especialista en nutrición, de alguna manera vamos a hablar más de esto. También es músico y nos trajo la guitarra y trajo su voz, así que queremos escuchar algo en vivo.
¿Qué hacemos un cachito así, no algo, muy largo, porque lo que es temprano. Vos quieras. Pero como vos dijiste, los argentinos decimos muchos dichos, ¿te diste cuenta de eso?
Sí, millones de dichos, sí.
Entonces yo escribí esta pequeña canción que se llama Entre dicho y dicho.
Dale.
Yo creo que vamos a ir a la estación ID y luego vamos a la guitarra.
From our studio in Midtown, this is WKNY, 1490, Kingston, New York.
Hay dichos en México también, muchos dichos.
Hay muchos, sobre todo en la capital del país, que creo que ahí donde hay muchos dichos y albures.
Albures, el albure mexicano me encanta. Muy divertido.
La doble
intención argentina, es lo mismo.
Todo es lo mismo.
Vamos a hacerlo simple.
Dale.
Dicen que al amor lo han creado en un verano caliente. A mí me dijeron eso, pero a otros muy diferente. Cosas que han inventado año tras año de antaño se me han pegado a la vida, como que hay bueno y que hay malo. Dicen que dicen los bien hablados que fue mejor en el pasado. Llevo 100 años con el discurso de lo leído, nada cambió.
Adentro.
Y después sigue.
Ay, me encanta.
Muy temprano para mí para cantar.
Ah, bueno, pues.
Barbarita dice, no, adentro.
Sí, lo dijiste perfecto, Antonio.
Oh, ¿al momento apropiado?
Sí, estuviste bien.
Bueno, era para la zamba, esto era chacarera.
Oh, perdón.
Yo estaba cha. Bárbaro.
Sí, así, así.
Vamos a,
así.
Me encanta. Dicen que me encanta.
Y la escuchaste el otro día.
El otro día, sí. Y no bailé, lo siento.
Bueno, pero hay que decir que nuestro invitado aquí, Eduardo, fue uno de las estrellas ahí del festival, bueno, multicultural que celebró Kingston ahí en el downtown.
Sí, en el downtown. Sí, es un honor. Muchos años lo he hecho ya. Sí. Gracias a Mariel que me invita siempre.
Invítalo para el próximo año.
Bueno, sí, estamos ahí. Está en la lista de invitados. Para todos es el primer domingo de junio. Falta bastante, pero si ya tienen un calendario electrónico, pueden poner primer domingo de junio, Festival Multicultural de Kingston. Ya
llueve otro año.
Ya, sí, porque si llueve se hace en otro lugar, pero es todo en Kingston también.
Ahí está.
Sí. Bueno, volviendo al tema de la nutrición, ¿cómo te preparaste vos? O sea, dijiste que hubo una situación de salud tuya, pero después seguiste investigando. ¿Qué tipo de preparación tuviste ahora para hablar con tanta seguridad de estos temas?
Bueno, principalmente hay algo que tenemos que entender, que es que uno puede pagar $120,000 en una universidad o puede ir a la biblioteca pública por 25 centavos. Los libros son los mismos. Para mí eso es fundamental. Lo otro es, estudié como health coach. Hice un estudio en la ciudad, en un instituto que te otorga el título de health coach. Y ahí...
Como entrenador de salud, algo así.
En realidad sí, es un consultor de salud. En realidad a partir de ahí se abre un mundo nuevo porque, digamos, el curso te ofrece la oportunidad de ver muchas dietas alrededor del mundo, de estudiar distintas personas que se dedican a modificar la salud, de gente que hace experimentos con vegetales, de gente que tiene otro tipo de ideas sobre lo que se consume. Había un muchacho que fue a Argentina a probar la carne y saber cómo sabía una carne de ternera de Argentina, por ejemplo, y nos contó todo lo que él había experimentado comparado con lo que es una carne de ternera acá.
¿Y qué diferencia encontró?
Bueno, encontró que es una carne roja, la carne de ternera de acá es blanca. Acá la vaca la atan en un corral, no toma sol, no la dejan caminar. El ternero de Argentina es un animal que está suelto en el medio del campo y que no consume ninguna otra cosa más que pasto hasta el primer año.
Y la leche de la mamá.
Y la leche de la mamá. Que ahí viene el otro problema ahora. Que es que en Argentina también se estableció el sistema de feedlot. Entonces ahora los animales están viendo, sí, están siendo alimentados con alimentos balanceados. Después del primer año se los pasa a una crianza rápida, porque así se puede vender más rápido la carne, no hay que esperar tanto tiempo.
Claro, se reduce la mitad de espera.
Esto es todo un problema, porque luego, si usted es alérgico al gluten, como era yo, cuando come un pedazo de carne, se comió todos los cereales. Las vacas no comen cereales, comen pasto. Para eso no. Tienen cuatro estómagos, para eso son como son. Los chanchos lo mismo, los chanchos siempre comieron basura, que era el desecho de una quinta, de un quintero.
O sea, cuando decís basura, desechos orgánicos.
Claro, desechos orgánicos. No, no se le daba una lata.
O sea, mi compost, digamos.
Claro, tu compost.
O sea, alguna gente que está escuchando posiblemente se está deprimiendo de escuchar que todo lo que está comiendo es
está bien.
Una porquería, que este...
Es el primer paso.
Es el primer, reconocer que estás
sí,
comiendo
tomar conciencia a través de lo malo termina siendo positivo porque ahora tiene algo nuevo para investigar, algo nuevo para aprender. Hace poco di un pequeño seminario en el grupo de Poughkeepsie. ¿Cómo se llama? ABC Latino.
ABC Latino, sí, en el foro.
Y también en el foro pasó lo mismo. El grupo de gente que estaba dijo, bueno, ahora estoy peor que antes. Porque ahora no sé qué hacer. Bueno, ahora es cuando tiene que empezar a investigar qué es lo que va a hacer con su comida y su dieta.
Sí, como bien dices, la información está ahí disponible. Es cuestión de...
Bueno, ¿y cómo haces vos? Porque nos estás diciendo, o sea, que lo orgánico no es orgánico, que lo procesado malísimo, ya sabíamos que lo procesado era malísimo. Ahora, ¿qué comemos? ¿Cómo es tu dieta?
Lo orgánico es orgánico. Particularmente yo tengo mi propia huerta en mi casa, vos la conocés, y durante las épocas que en el invierno cuando estoy acá, no consumo productos que son tomate que vienen de Florida, que hay que tratarlo para que lleguen acá rojo. No consumo nada que no sea lo que me parece que tiene un origen más o menos, o me puedo arreglar con otras cosas. En invierno la gente antes comía más proteínas, entonces como más proteínas para
eso. Se necesitaba.
Sí, bueno, pero para eso están, por ejemplo, los frijoles que se guardan, todas las conservas que uno puede hacer durante el verano, y luego se va agregando ensalada, se agrega que no es local, pero se puede plantar adentro. Hay distintos procesos y distintos lugares para conseguir comida que no es local, pero tiene cierta característica que no la voy a encontrar acá. Carne de Nueva Zelanda, cordero de Australia, que yo sé que ese producto está garantizado. Hay gente que vino de allá, gente que habló, que te muestra que los animales están ahí libres, que están comiendo pasto, que no están siendo alimentados con alimento balanceado.
Bueno,
¿cuánto tiempo tardás?
No,
yo quiero saber, ¿cuánto tiempo tardás en hacer una comida? Porque yo como mamá y trabajadora con dos trabajos, está complicado.
Yo digo que no.
No, bueno, enséñanos. ¿Cómo lo haces?
Yo hago comidas para mí que son gourmet y no me toma más de media hora. Y también está la ventaja que uno tiene un freezer. A veces puede frizar cosas, aunque no es lo perfecto. tiene la posibilidad de frizar algo y guardarlo, cocinar una vez, un día, una hora, y guardar 5 platos. Yo antes cocinaba para 4 en mi casa.
Pero si frizas la comida, ¿no pierde algo?
Pierde 35% del valor, 35% del valor enzimático. Sí, pierde. Pero también tiene otras ventajas. Si era una carne que venía cruda, matas los parásitos. Si era un pescado que venía crudo, matas los parásitos. Todo lo que sea frozen grade elimina los parásitos de los productos, ¿no? Depende de cómo cocinar. Hay cierto mito con esto de que para cocinar hay que tardar mucho. Los utensilios de cocina son fundamentales, algo que ni tenemos tiempo de hablar.
Sí, tenemos. Contanos de los utensilios, sí.
Bueno, es muy importante que se dejen de comprar todas estas cosas que son non-stick, que no se va a pegar el producto. Porque
de teflón.
Teflón, tifo, cualquiera de los productos que se venden hoy en el mercado, todos son elementos contaminantes cuando se los calienta. Otro dato importante, hay gente que está friendo con aceite de oliva porque vio programas con aceite de oliva. El aceite de oliva no es para freír, cuando se fríe es tóxico. Cualquier aceite que despide humo se convierte en toxina.
Bueno, todo se quema.
No, porque hay aceites que tienen resistencia a mayor temperatura.
¿El de coco?
Los dos principales, no, el de coco es el tercero. Los dos principales son el de avocado y el de uva. Y luego el de coco, que son los que resisten mayor cantidad de temperatura. Igualmente, la gente de Caribe que está cocinando con coco normalmente no sobrepasa la temperatura. No se necesita sobrepasar la temperatura.
Bueno, hay tanto que hablar sobre la salud porque de pronto me viene a la mente la cuestión de que el vicio que tiene la gente del café. Lo primero que toman en la mañana es café con leche. ¿Qué puedes decir sobre eso?
Bueno, lo mismo que toma Mariel, el mate. O sea, el café es un boost, un energizante. La cafeína nos permite eso. Hay gente que lo resiste, hay gente que no lo resiste. Depende del tipo de café y depende del tipo del torrado. También es muy importante porque el hecho de cocinar algo y pasarlo de temperatura como un café ácido genera otras condiciones dentro del cuerpo.
Y se vende mucho ahora, se hace mucho, está de moda el café, hacer el café frío, ¿no? El pasado por frío en vez de caliente.
Claro, cómo se hace, el prensado.
Otra preguntita de lo que las costumbres que tiene la gente, y ya sé que se nos va yendo el tiempo.
La última preguntita.
Sí. Gente calienta su comida en contenedores de plástico en el microondas.
Y sí, ya de por sí usar un microondas es catastrófico. Ese es número uno. Uh-huh. Hay países que en el mundo no lo adoptaron. Y el hecho de agitar, el hecho de provocar que una molécula se agite a través de la radiación, no puede ser saludable. Nunca. No, descartado. Si no hay estudios es porque no hay plata o alguien no quiere pagarlo, pero acá se irradian muchos productos en este país, cosas que vienen de fuera. Se irradian a la entrada de los puertos para que no lleguen contaminados. Ya se perdieron los valores de un montón de cosas cuando se irradia un producto. Y el plástico elimina gases. El tergopol, el styrofoam, como se dice acá, el aluminio. Todo este tipo de elementos son contaminantes. La gente usa desodorantes con aluminio para parar la transpiración. La transpiración es algo normal. Si usted está comiendo más o menos bien, no va a oler tan mal.
Creo que en Francia la gente no usa tanto desodorante, no se baña tan seguido como nosotros y vive
en
Europa. En Europa se usa mucho menos que acá. Acá es como un delirio. Nosotros también en Argentina, todos estos aerosoles, es catastrófico. No solamente te pones el desodorante vos, sino que el resto de la gente que está en la casa lo tiene que aspirar a ver.
Tiene que decir.
No, aquí en las oficinas, las personas que trabajan en oficinas, de pronto llegan a una persona muy perfumada. Pues a todos nos toca respirar.
Ese es otro problema, el que tiene alergia a los olores. A mí me molestan los olores intensos, así que jugo de limón debajo de las axilas es una solución.
Ah, mira, jugo de limón. Y eso no es tan caro, además. Yeah. Porque los desodorantes que no tienen...
Orgánico.
Los desodorantes que no tienen aluminio se consiguen. Yo uso de esos, pero cuesta cada cada barrita cuesta $5 o $6.
Pero
el limón, no.
Pero pongamos esto ahora, que es en una radio que la escucha gente de todas las clases sociales.
Sí.
Es muy importante para el que no tiene acceso al dinero que tenga acceso a la información. Esa es la clave, no es el precio. Porque ahora si yo sé, no tengo plata, pero sé que ese desodorante que tiene la famosa X o que es famoso, me va a hacer mal, voy a tratar de usar otra cosa. aunque no pueda comprar el de $5.
El desodorante con aluminio, desde hace como más de 10 años que no uso desodorante con aluminio, porque leí cosas similares a lo que estás diciendo, que incluso puede provocar cáncer de seno.
Por supuesto, está en la zona de los ganglios, ajá, más complicada de la mujer y del hombre. Es muy complejo, por eso digo, hay que leer, hay que mirar.
Lo tenemos que traer otra vez, Eduardo. Sí. Eduardo, si alguien quiere hablar con vos, ¿vos estás dando clases o algún tipo de taller?
Clases, cuéntanos. Pequeños seminarios, consultas, atiendo gente a través de internet, Skype.
Fíjate que de pronto me quedé pensando en algunas de las iglesias que hay por acá, que tienen toda su congregación. Sería bueno llevar a Eduardo para que hable desde el púlpito y les lleve este mensaje, que es muy positivo para toda la gente.
Cuando usted quiera. Mi tarea en el mundo es educar, no importa.
Bueno, Eduardo, contanos entonces, si alguien quiere llamarte para hacer algún tipo de consulta, como estás comentando, ¿qué teléfono o email? ¿Dónde pueden...?
914-388-3477. Pues y ahí... luego le doy la información del email, el website y todo lo demás.
Ok, pues entonces lo vamos a poner también en la página de Facebook de La Voz para que la gente sepa. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Tenés otra canción antes de irte?
De nada, gracias a ustedes. Otro pedacito,
dale. Una, regalanos algo.
Un milonguito.
Otro chacarer. Más.
Ya estoy aprendiendo la Argentina.
Una milonguita.
Chacarer. Suena Atahualpa.
Es Atahualpa.
De todos.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado,
vamos.
Porque no engraso mis ejes,
canten ustedes, vamos.
Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, a que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar?
Si tuviera voz.
Otra, vamos, la segunda.
¿Cómo era?
Es demasiado aburrido.
Sabía la letra.
Seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido. Seguir y seguir la huella.
Andar y andar los caminos. Sin nadie que me entretenga.
Y andar los caminos.
Sin nadie que me entretenga.
No necesito silencio, señor. Yo no tengo que pensar. No necesito silencio.
Señores.
Yo no tengo que pensar. Tenía,
pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
La segunda voz fue Antonio, por si me quieren descubrir.
Vamos, para el próximo show hay que invitarlo a Antonio que me haga de la segunda ahí.
La tercera voz ahí escondida era yo, pero no, ni me llamen.
Sí, te llamamos, Mariela, haz el coro.
Muchas gracias, Eduardo, te agradecemos mucho.
Nada, gracias a ustedes nuevamente.
Hasta pronto.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada, debe de haber sido inmediatamente por sus mares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente que la bala más voraz del enemigo, hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día sí que corra sangre vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestro servo es de Malvinas.
Pues entonces eso era el Ciro y los persas, héroes de Malvinas. Y es que hoy se cumple un aniversario más del fin de la guerra de Malvinas, aunque dicen que no era una guerra porque no fue declarada oficialmente, pero sí hubo muertos y todo eso. El 14 de junio de 1982 fue la fecha acordada del cese de las hostilidades en Malvinas, aunque los británicos invadieron las Islas Sandwich del Sur y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de la base Corbeta Uruguay de Argentina en el marco de la Operación Keyhole. Así que bueno, tocamos esa canción un poquito como recordatorio de una fecha histórica, pero hoy también es una fecha histórica que ya empezó el Mundial y ahí Manuel tiene algo para decirnos.
Bueno, no, déjame decirte sobre respecto a las Malvinas, de que la guerra fue una guerra así de pronto que se acusó a los militares que gobernaban Argentina en ese tiempo de crear un sentimiento nacionalista para poder mantenerse en el poder, y crearon esto con este pretexto para poder, según ellos, recuperar las Islas Malvinas, cuando realmente no tienen un ejército preparado para semejante batalla, ¿no?
Bueno, básicamente es una manera, ¿no?, de cómo unir a la gente. Se une la gente a través de la guerra, todo el pueblo unido contra el pirata, yo qué sé. Y ahora estamos unidos bajo con otras banderas, pero estamos corriendo tras una pelota. Es sí. es una unión más menos dañina.
Yo siempre he dicho, o sea, que cuando los alemanes y los ingleses y los franceses iban a la guerra, eran desastrosas. Que se den de patada, que se den lo que sea, pero que sean una cancha de fútbol ahí donde levanten la pasión de los demás con su banderita.
Y también porque las guerras, los conflictos bélicos generan mucho dinero, pero el Mundial también genera mucho dinero y no se muere nadie, o casi nadie, así que
Sí, bueno, va a haber 2-3 suicidios cuando cuando sus elecciones queden eliminadas.
Pero bueno, por eso tampoco hay que tomárselo tan a pecho.
Sí, no te lo tomes. Acuérdense que al final de cuentas son 10 personas jugando, corriendo como locos, tratando de meter una pelotita. No, los dos están en la portería, Mariel.
Y pero a veces corren también.
Bueno, no corren tanto, pero están ahí como locos con el propósito de meter una pelotita.
Y también está el referí corriendo, el árbitro está corriendo acá para allá. Sí, hay más de 20 corriendo.
Al final del día es un juego, ¿ok? No se lo tomen tan en serio, disfrútenlo, pero no se lo tomen tan a pecho.
Manuel, ¿qué tienes para decirnos? Bueno, importante, Manuel, algo importante.
Actualización, el partido ya comenzó a las 11 de la mañana.
¿Cuál partido?
El partido inaugural del Mundial de Rusia 2018, donde está jugando Rusia contra Arabia Saudita. Metieron un gol en el minuto 12, Wansansky metió el gol.
¡Gol!
Así es que ya va ganando Rusia.
Serena, pacífica, ahorrativa. Mitología, ¿no? Era hija de Cronos, bañándose al sol. La diosa del matrimonio, celando a su dios. Era bajaba a la tierra, caminaba en la hierba buscando el amor. Buscando el amor, moro, moro. Lo, 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 lo. Era serena y callada, esperándole a él. Era tan enamorada como siempre fue. Era mojando sus labios, era mutando despacio de diosa a mujer, de diosa a mujer, don, 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 don. Era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, era, mírame. Era. Era de noche la luna que crece y se va. Era la madre, la viuda y la pubertad. Era salpicando estrellas, era de nuevo doncella para comenzar. Y era una tarde de mayo cuando era partió. Y sin temer a los rayos de mi mano corrió. Era distinta en mi vida, era me abraza y olvida, lo mismo que yo, lo mismo que yo. Fuera, mírame. Era nada.
Hay canciones que muchas veces nunca escuchas, como yo, por ejemplo, esta canción nunca la había escuchado. Esta se llama Hera, de Alejandro Filio. Este tipo, yo nunca lo había escuchado, pero cuando lo miré, miré su biografía, me doy cuenta que fue popular en los años 70 y era de la trova mexicana, porque sabemos que había una nueva trova cubana con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Sin embargo, Alejandro Filio, que es un mexicano y cantaba más o menos el mismo estilo, como quiera que sea, yo nunca lo nunca supe de él hasta ahora con esta canción que se llama Hera, que pienso que es muy bella.
¿Y por qué Hera con H? ¿Qué quiere decir?
Hera es una diosa del matrimonio de la
mitología griega.
Okay,
ahora entendí.
Y sobre eso se trata la canción, que es muy bonita.
Bueno, hablando de diosas, acá estamos con la dama de las velas, con Sonia Reynoso. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Acá la tenemos a Sonia. Bueno, Sonia, contanos un poco esto de Candle Lady, la dama de las velas. ¿De qué se trata tu negocio?
Bueno, primero, gracias por tenerme aquí, se lo agradezco mucho. Mi tienda queda en el pueblo de Pleasant Valley, y ya voy a cumplir 3 años y vendo velas de soja y todas son hechas aquí en los Estados Unidos.
Déjame empezar. Pleasant Valley está cerca de Poughkeepsie, ¿verdad?
Sí.
Porque yo de pronto no lo conozco como vivimos en esta área de Kingston. Uh-huh. Pero 3 años tienes ya con tu compañía de velas.
Sí, en octubre voy a cumplir 3 años.
¿Y cómo tú decidiste hacer un negocio de velas? ¿Pudieras haber hecho de un restaurante, poder otra, cualquier otra cosa, pero veladoras?
Bueno, a mí siempre me han encantado las velas, desde que tenía como 15 años. Y no sé, siempre que me encantaban las velas, las fragancias, los regalos para ocasiones especiales también, porque yo no solamente vendo velas, también tengo regalos para bodas.
Se llama Ye Old Candle House Gift Shop. ¿Por qué se llama Ye Old Candle?
Porque es antiguo. Y mi tienda queda en una casa antigua.
Y por eso decidiste ponerle ese nombre. Sí. Contanos qué tipos de velas hay.
Bueno, tengo velas para cenar que no tienen aroma y no hacen, no dañan la mesa ni los manteles.
Ah, eso es bueno.
O sea, pero los puedes poner nada más en la mesa y no te daña nada.
No.
O sea, arriba de un algo, ¿no? Ajá. Un platito.
Sí.
Y me imagino que de diferentes colores, dependiendo la ocasión.
Claro,
¿no? Como las, para por ejemplo, para el Día del Amor, por ejemplo, me imagino que hay una demanda por velas rojas.
Rojas, sí, exactamente. En Navidad tengo hasta árboles. Que son
¿en forma
velas.
De velas?
Sí.
¡Wow! ¡Qué divertido!
Sí.
A mí me encantan las velas, ir a las tiendas de velas y oler acá un olorcito, otro. ¿Cuáles son las fragancias favoritas?
Jazmín, vainilla, rosas.
Sí. Yo me estaba leyendo un poquito sobre lo que era tu compañía y me daba cuenta que todas son hechas en Estados Unidos.
Sí.
¿Dónde? ¿Aquí en el Valle del Hudson o de otras partes del país?
Bueno, yo tengo velas, por ejemplo, tengo una que le dicen root, R-O-O-T.
Okay. Esas, la raíz.
Sí, esas son hechas en Medina, Ohio, y han estado desde el 1869. Y es una familia que se encarga de hacer esas velas.
Entonces, ellos te cumplen con las órdenes, sí, dependiendo de lo que les pidas para tal ocasión.
Exactamente. Entonces, tengo otras que le dicen trap, que se escribe T-R-A-P-P.
¿Y qué es?
Esas son, bueno, esas son que son de mucha fragancia, que llenan una habitación en menos de 10 minutos.
Bueno, para que la gente sepa, tenemos un regalito acá para que sepan cómo son las fragancias que tiene Sonia, porque las mandas a hacer, o sea, las hacen en Estados Unidos, pero son tu propia idea, tu propia fragancia. Eso empezó todo en tu mente y salió acá. Contanos qué es el regalo que tenemos para los oyentes.
Bueno, las que yo tengo las hago yo. Okay, entonces las que tengo hoy para regalar son de jazmín, porque es la mejor.
Uh-huh. Sí. La fragancia favorita. ¿Vos sabes qué propiedades tiene sentir el olor a jazmín? ¿Es bueno para algo?
Bueno,
aparte que es rico.
Bueno, depende, porque hay algunas que son, vamos a poner, para si quieres relajarse, yo recomiendo una que le dicen lavender. No okay. sé,
lavender,
muy bien.
Sí. Lavanda.
Sí. Lavanda. Sí, yeah. De los que tienen la florecita morada. Que sí. Muy el oriente.
Sí. Y si quiere tener energía, una que tiene rosemary con eucaliptus, esa da mucha energía.
Romero.
Romero. Exactamente, sí.
¿Y el jazmín para qué sirve?
Bueno, yo creo que es más para la habitación, para llenar la casa de como si fuera un jardín.
Buena vibra.
Me encanta sí. el olor a jazmín. Sí. Bueno, acá tenemos una vela con jazmín. ¿Y qué más tenemos para regalar?
Tengo un certificado valorado en $5.
Okay.
Y eso, yo tengo todo tipo de precios. So, $5 puede por lo menos comprar 2 velas.
Wow. Sí. Así que son económicas las velas, pero sí, todas sí. Con las fragancias y el diseño que Sonia decidió, la dama de las velas, por eso se llama así. Yes. Entonces, ¿cómo hacemos? La gente nos puede llamar. Vamos a hacer el premio primero. A ver.
En la voz.
El premio de hoy. Pues entonces estamos con Sonia Reynoso. Nos dijo que tenemos una vela de jazmín hecha por ella, más mandada a hacer por ella. O sea, todo el diseño salió de su mente, más un certificado para comprar en el Ye All Candle House Gift Shop.com, también en su website. Lo estoy mirando acá. Uh-huh. ¿Qué preguntamos?
¿Quieres geografía o algo más romanticón?
Algo romántico. Digo,
por lo de las velas.
¿Para qué sirve la vela de lavanda? Nos lo dijo.
A ver, aquellos que están escuchando por ahí, que escucharon cómo, para qué es el olor, el aroma de lavanda.
Sí. ¿Qué propiedad tiene? Muchas veces se usa a la noche. Les digo.
A la noche.
A la noche se usa. Está bueno. No cuando sí. te despertás que necesitas energía, sino lo opuesto, ¿ok?
El 845-331-1490. Llame para que se gane esta veladora y sepa un poquito. Bueno, para que nos cuente después del efecto que le va a hacer esta veladora una vez que lo ponga en su casa.
Ahí está. Bueno, seguimos un poquito más sobre el negocio. ¿Dónde queda específicamente el All Candle House Gift Shop?
Bueno, para más fácil, me conocen, el negocio mío le dicen el Candle House, la casa de las velas, le dicen, porque es más fácil. Entonces, el website mío también es más fácil conseguirlo, pues le dicen Candle Lady.
CandleLady.com. La dama de las velas.
Ajá. Sí, entonces está en 1583 de Main Street en Pleasant Valley. Es una casa antigua blanca.
Pues ahí vamos a tener.
O sea, no está pegada ni a un mall ni nada por el estilo. Está individualmente la casa.
Ajá, exactamente. La casa está enfrente de la librería de Pleasant Valley.
O de la biblioteca de Pleasant Valley. Sí. Pues, uh-huh. Entonces hay bastante tráfico de gente.
Exactamente,
que pasa por ahí.
Sí.
Es fácil de llegar.
De vez en cuando pasan por ahí, salen los aromas.
Claro que sí.
Porque imagino que tienes algo prendido.
Sí, siempre, siempre.
¿Cuál es tu aroma favorito?
Tengo varias, pero mi favorita es lavender.
Ah, bueno.
Sí.
Porque
la lavanda relaja.
¡Ay!
Ay, no lo digas. Es la pregunta para que la gente llame y se gane la vela y el certificado. Y de paso, con el certificado va y conoce cómo es la tienda, la casa blanca antigua.
¿También? Sí, porque es todo un tour. Yo he ido a una tienda de velas que está en Woodstock y simplemente al entrar ahí te das es un tour que te das tú mismo porque hacen veladoras, aparte de los colores, de diferentes formas. ¿Lo haces tú también de diferentes formas?
Bueno, yo no, la que yo le expliqué ahorita, esa no la hago yo, esa la hace otra compañía.
Okay.
Sí, que esa queda en Illinois y es un señor y su hijo que se encargan de esa. Esa vela ha estado en el TV series Supergirl.
¿Cuál vela estás diciendo?
La compañía que hace las velas.
Sí.
¿Pero cuál? ¿Cómo es?
Tiene un diseño que parece que la tienen, le dicen twisted.
Ah, ok. Como torcido.
Torcida,
como...
sí. Y esa no daña la fornitura ni los manteles.
Ah.
Y esa la han hecho en Illinois desde el 1800. también. Wow.
O sea, ese modelo.
Sí.
Yo veo acá, Sonia, que dice que todas las velas están hechas con soja. ¿Por qué?
Porque son más, son naturales y no dan alergia.
Es mejor.
Es mejor.
Porque típicamente, o sea, antiguamente era con cera de abejas, ¿verdad? Pero la bueno, pobre abeja, la pobre abeja
le saca. No, todavía la hacemos con de abeja. La que dan alergias le dicen parafina. Esa es, son las que tienden a, son más baratas, pero tienden a ser que le dan alergias a uno, le dan por, hay gente que no soportan los olores fuertes. Parafina es más barata, pero tiende a dar más alergias.
Bueno, déjame aclarar para aquellas personas que siempre pensaron que todas las velas eran hechas de cera. Ya no es el caso.
No, no es el caso.
Ahora hay de soya, ¿de qué más?
Parafina.
Parafina.
Yo no tengo parafina. No, yo las parafina que tengo son de sojas.
Porque parafina dan alergia.
Sí.
A mí me interesa muchísimo saber quién es Sonia Reynoso, porque ahora sabemos de su tienda, pero no sabemos mucho de ella. ¿Te parece vamos a una pausa y cuando volvemos averiguamos?
Yo creo que sí, porque hay mucho que saber de ti. Creo que es el título de una canción, ¿no? Tengo muchos ganos. No, dale. Esas canciones del recuerdo. Esta fue Gema de Javier Solís para aquellos de aquellas generaciones que escuchaban estos boleritos. La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.